Como ustedes bien lo saben, habíamos iniciado un viaje de exploración a lo largo del célebre libro del Apocalipsis. Amigos míos, hemos llegado hoy a la séptima trompeta. La séptima trompeta, célebre por su nombre, muy conocida de los estudiosos de la Biblia. Los invito, amigos míos, a que permanezcan en sintonía y se enteren de la gran dimensión que Dios nos revela ahora por medio de estos símbolos. Como les anuncié al principio, vamos hoy a continuar esta serie que habíamos iniciado desde hace varias semanas en el estudio de este enigmático libro que hoy se descubre ante nuestros ojos utilizando la misma Biblia, como ustedes mismos lo han podido verificar una y otra vez los que han seguido esta serie de programas. Pues bien, amigos, hemos llegado hoy a la célebre séptima y última trompeta del libro del Apocalipsis. Los invito, mis queridos amigos, a que ustedes mismos traigan sus Biblias, como siempre se los digo, por favor, o traigan papel y lápiz y apunten ustedes lo que tengo que decirles, porque es mucha información que ustedes mismos pueden verificar en su propio hogar, en el libro de texto que utilizamos en estos estudios que hemos iniciado, la misma Biblia. Pues bien, amigos, los invito, como siempre, traigan sus Biblias, traigan papel y lápiz y prepárense para que ustedes mismos vean las respuestas al alcance de sus propias manos, para que ustedes las estudien y las vuelvan a estudiar para que estas verdades queden grabadas en la mente de ustedes, no como ideas que tratamos de transmitirles como ideas nuestras, sino ideas que ustedes mismos pueden verificar en su propio hogar, y esto lo repetimos una y otra vez. No estamos tratando de convencerlos de ideas humanas, amigos míos, sino de las cosas que ustedes verifican en ese libro que tienen en su propio hogar, la Santa Biblia. Pues bien, amigos, abran sus Biblias, por favor, y busquen el capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Capítulo 11, versículo 15. La vez pasada, o en emisiones pasadas, les expliqué que entre la sexta y la séptima trompeta se abre un paréntesis que se inicia con el capítulo 10. Hay cosas que Dios nos quiere informar acerca del desenvolvimiento, como un novelista que escribe una novela y a veces pinta un cuadro o una escena en un lugar diferente, que más tarde vienen todas a combinarse para darnos el cuadro general. Por eso entonces vimos que entre la sexta y la séptima trompeta se abrió un paréntesis. Para los que recuerdan esto, amigos míos, ténganlo en cuenta, al iniciarse el capítulo 10, al iniciarse el capítulo 10 del libro del Apocalipsis, se abrió un paréntesis que se prolonga hasta el versículo 15 del capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Tengan esto en cuenta, amigos míos, es importante tener esto en cuenta, porque cuando uno no entiende esto, a veces se confunde porque no se da cuenta de que hay algo, una información que vino a intercalarse aquí y que al final nos va a ayudar para entender todo este cuadro general que estamos estudiando. Recuerden ustedes en el versículo 21 del capítulo 9, donde dice, en el capítulo 9, versículo 21, habíamos dicho que ahí terminaba entonces la sexta trompeta, mis queridos amigos, y vimos que se abrió un paréntesis, y estudiamos el ministerio de los dos testigos en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, y llegamos hasta el versículo 15, y ustedes recuerdan que estuvieron muertos 3 días y medio. No voy a repetir todo esto porque entonces no podríamos avanzar, como siempre les digo, amigos míos, pero ustedes recuerdan, y los que han solicitado las cintas pueden fácilmente repasar estos conceptos, y vemos que estuvieron muertos 3 días y medio en la ciudad de Jerusalén, y que al cabo de 3 días y medio, como dice el versículo 12 del capítulo 11 del libro del Apocalipsis, capítulo 11, versículo 12, dice, y oyeron una gran voz del cielo que decía, subid acá, al cabo de 3 días y medio, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Entonces vemos que esto, todo parece indicar lo que corresponde al sonido de la séptima trompeta, que es la que, primero que todo, ustedes bien lo saben, marca la resurrección de los muertos. La resurrección, y veamos cómo la misma Biblia nos lo explica, mis queridos amigos. Veamos una descripción muy similar en la Epístola a los Tesalonicenses. Búsquenlo, por favor, amigos míos, Epístola a los Tesalonicenses, y vamos a ver ampliado este concepto en el capítulo 4, versículo 16 de la Epístola a los Tesalonicenses. Mis queridos amigos, búsquenlo en sus propias Biblias, apúntenlo, por favor. Vamos a ver entonces lo que significa esta séptima trompeta. Significa muchas cosas, pero ustedes la van a ver una por una en su propia Biblia. Una vez más, vamos a estudiar entonces este aspecto de la séptima y última trompeta. En el capítulo 4, versículo 16, capítulo 4, versículo 16 de la primera epístola a los Tesalonicenses. Veanlo ustedes, amigos míos, capítulo 4, versículo 16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando. Y ven ustedes que esto corresponde como a la voz de mando que se le dijo a los dos testigos que estaban muertos al cabo de 3 días y medio, se les dijo, subid acá. Entonces vemos aquí un paralelo, amigos míos, muy interesante. Cuando suena la séptima trompeta, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ahí está ampliado el concepto, amigos míos, ante sus propios ojos, en sus propias Biblias. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ciertamente estos dos testigos fueron muertos en Cristo y ellos resucitarán primero. Y luego vean usted lo que dice el versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahí ven ustedes entonces la descripción de lo que ocurrió y que acabamos de leer en el capítulo 11 del libro del Apocalipsis, en el versículo 11, capítulo 11, versículo 11 leímos, pero al cabo de 3 días y medio, entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo. Ya vimos que es con gran voz de mando, con voz de trompeta, como dicen Tesalonicenses, amigos míos. Vean lo cuán interesante aquí. Y dice que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Comparen ustedes ese versículo con el que acabamos de leer en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 16 y versículo 17. Ahí tienen ustedes, amigos míos, cuán interesante es uno seguir este texto y ver cómo Dios nos explica siempre un poquito aquí y un poquito allá. Ahora volvamos una vez más al libro del Apocalipsis y recordemos que eran 7 trompetas, luego la séptima es la última. Véanlo ustedes mismos. Volviendo, como siempre les digo, vamos siguiendo este libro un poquito aquí y un poquito allá, y ahí vamos entonces viendo cómo se nos va describiendo paso a paso el orden y la secuencia de acontecimientos que vamos nosotros a experimentar, seguramente, amigos míos, porque todo parece indicar que estamos en la última generación antes de que llegue la paz, de que llegue el reino de Dios a la tierra y de que sea establecido el gobierno de Dios sobre toda la faz de la tierra y la humanidad conozca por primera vez en su historia lo que es vivir en una paz duradera, una paz que va a durar 1000 años, como lo vamos a estudiar en los próximos capítulos del libro del Apocalipsis. Pues bien, amigos, recuerden ustedes, para saber que la séptima es la última trompeta, el capítulo 8 del libro del Apocalipsis, apúntelo por favor. Capítulo 8 dice, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Estoy leyendo el versículo 1 del capítulo 8 del libro del Apocalipsis, como les digo una vez más, tratando de pintar claramente lo que está tratando de escribir a ustedes para que ustedes los vean ahí en su propia Biblia, amigos míos. Luego dice el versículo 2, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Si fueron 7 trompetas, entonces la séptima es la última. Pues bien, amigos, ahí está. Y entonces luego ellos empiezan a tocar esas trompetas, las cuales ya hemos estudiado. Eso era únicamente para probarles que la séptima es la última y es la que marca la resurrección, y lo vamos a ver ahora verificado y corroborado y confirmado en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, amigos míos. Busquen, por favor, primera epístola a los Corintios, capítulo 15, y vean ustedes cómo el cuadro se nos va pintando aquí, paso a paso. Es fascinante seguir lo que la palabra de Dios nos indica, amigos míos. Lo que Dios nos enseña, Él mismo en su palabra, y no ideas humanas, no ideas de hombres, mis queridos amigos. Eso es lo importante, porque sabemos que hay mucho engaño en el mundo. Mucho engaño, amigos míos, y únicamente a la ley y al testimonio. Y así podremos saber que vamos paso a paso, basados en la verdad que podemos verificar, no en las ideas de lo que alguien nos quiera comunicar, mis queridos amigos. Muy bien. Vean ustedes entonces, como dice el versículo 51 del capítulo 15. Apúntenlo, por favor. Capítulo 15, versículo 51 de la primera epístola a los Corintios. Dice, he aquí os digo un misterio. Capítulo 15, versículo 51 de la primera epístola a los Corintios. Verifíquenlo ustedes mismos, amigos míos, y vean lo que dice. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea que ya hemos visto que el dormir en la Biblia significa morir. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. A la final trompeta, ya vimos que son siete, y hemos visto aquí en Apocalipsis 11:15 que el séptimo ángel tocó la trompeta. Entonces estamos viendo todo lo que esto implica, mis queridos amigos. Cuando el séptimo ángel toca la trompeta, entonces dice aquí, volviendo al versículo 52 de la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahí está, amigos míos, seremos transformados los que estén vivos y estén fielmente obedeciendo a Dios y hayan perseverado hasta el fin. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Recuerden ustedes esas palabras, amigos míos, y vean ustedes aquí entonces pintado el cuadro. Ahora veamos una escritura más para corroborar aún más lo que estamos tratando de ampliar aquí, basados en un solo versículo, capítulo 11, versículo 15 del libro del Apocalipsis, lo que significa esa final trompeta. Pues bien, amigos míos, véanlo ustedes ahora de boca de Jesucristo mismo en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Capítulo 24 del Evangelio de Mateo, véanlo ustedes también, amigos míos, como Jesucristo mismo lo dice en el capítulo 24, versículo 31. Capítulo 24, versículo 31. Yo les había explicado a ustedes, amigos míos, que el capítulo 24 de Mateo sigue paralelo al desarrollo del libro del Apocalipsis, y Jesucristo mismo es el que nos da la interpretación. Versículo 31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Mateo 24, 31, amigos míos, la séptima trompeta, ahí está, es descrita ante sus propios ojos, amigos míos, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí está, amigos míos. Y luego dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y Dios nos ha dado a nosotros la posibilidad y el privilegio de poder entender en su palabra el desarrollo desde antes de que estas cosas ocurran, para que estemos alerta, para que estemos apercibidos, para que veamos cómo la higuera, cuando está tierna y da sus ramas, es la señal que Jesucristo nos dio, y podemos mirar el mundo en derredor nuestro y saber el desarrollo de los acontecimientos proféticos paso a paso. Entonces vimos claramente cómo esa séptima trompeta, amigos míos, significa la resurrección. Y vamos entonces a continuar con el capítulo 11, versículo 15 del libro del Apocalipsis. El séptimo ángel tocó la trompeta, y ya vimos, mis queridos amigos, todo lo que aquello implica. La resurrección de los muertos, descrita en la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 51, en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, y también en el Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 31. Hemos visto, amigos míos, todo lo que la Biblia nos dice, un poquito aquí y un poquito allá, a raíz de este acontecimiento, tal vez el acontecimiento más grande en la historia del mundo y del universo, el retorno de Jesucristo a la tierra y la resurrección de los que habrán de reinar con él sobre la tierra. Porque recuerden ustedes algo muy interesante también que nos dice el libro del Apocalipsis, que es lo que va a ocurrir. Jesucristo va a instaurar un gobierno, y véanlo como dice el capítulo 1 del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5 del libro del Apocalipsis, dice, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Reyes y sacerdotes es todo un gobierno, todo un gabinete que Jesucristo va a tener listo. Continuemos entonces, una vez más, en el capítulo 11, versículo 15 del libro del Apocalipsis, y vemos lo que una sola línea todo el mensaje que nos trae, amigos míos. Capítulo 11, versículo 15, vemos el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Los reinos del mundo, entiendan bien, amigos míos, los que están leyendo en su propia Biblia, los reinos del mundo van a quedar bajo el dominio de Jesucristo. Recuérdenlo, amigos míos, es lo que está escrito ahí en sus propias Biblias, y es una verdad que muchos no quieren entender, y sin embargo que está claramente explicada aquí en la Biblia, y que vamos a repetir una y otra vez a medida que encontremos escrituras que corroboran lo que les estoy diciendo, amigos míos. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Son los reinos del mundo. Y véanlo ustedes verificado, amigos míos, en el libro de Daniel. En el libro de Daniel vemos claramente cómo esto había sido profetizado, y yo quiero que ustedes mismos lo verifiquen en el capítulo 2 del libro de Daniel. En el capítulo 2 del libro de Daniel vemos cómo en el versículo 44, apúntenlo ustedes mismos, amigos míos, y vamos a ver cómo la misma Biblia nos está ampliando el concepto de lo que significa lo que acabamos de leer ahí en el libro del Apocalipsis. Daniel 2, versículo 44 dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Y vean ustedes cómo el versículo 35 del capítulo 2 de Daniel nos explica en la visión que tuvo Nabucodonosor y que hemos explicado en algunas ocasiones en este programa. Véanlo ustedes, amigos míos, capítulo 2, versículo 35. Está él explicando la visión, que no tengo tiempo de explicarles toda en su integridad ahora, pero en el futuro volveremos otra vez a estas cosas para que queden claramente en la mente de ustedes, amigos míos. El versículo 35 del capítulo 2 de Daniel dice: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedase rastro alguno. Y luego dice: mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Un gran monte que llenó toda la tierra. Y monte, una vez más, como lo explica claramente el versículo 44, significa reino. La misma Biblia nos da la interpretación, amigos míos. Versículo 44 del mismo capítulo de Daniel se nos explica lo que significa ese monte que va a llenar a toda la tierra. Y vamos a ver que corresponde claramente con la séptima trompeta, con el retorno de Jesucristo a la tierra. Amigos míos, como les digo, la Biblia es como un rompecabezas, pero si aprendemos a hilar bien y a respetar la interpretación que ella misma nos da, entonces podemos tener el cuadro claramente pintado ante nuestros ojos. Versículo 44, vamos a ver la explicación de lo que significa ese monte. Dice: en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino. O sea, aquí está la explicación de lo que significa en el versículo 35, un monte, y ustedes estudienlo y verifíquenlo y verán que es lo que la misma Biblia les está diciendo, amigos míos. Entonces, por eso volvemos al capítulo 11, versículo 15 del libro del Apocalipsis, y vemos que es algo que va a ocurrir. Dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Esa fue la buena nueva que Jesucristo vino a traer a la tierra. Yo les pregunto, amigos míos, ¿qué época de la historia ha verdaderamente conocido paz duradera, donde no haya habido guerras, donde haya habido prosperidad a nivel mundial? Ese monte que va a llenar toda la tierra va a ser el reino de Dios sobre la tierra, un reino que va a traer paz y prosperidad a nivel mundial. Y vamos a estudiar más en detalle muchas de las profecías que aún no se han cumplido y que están escritas acerca de ese reino venidero del Mesías, de Jesucristo. Ahora véanlo ustedes también corroborado en el capítulo 7 de Daniel, para que no les quede ninguna duda, y vean cómo esto estaba predicho desde antiguo, desde mucho antes estaba predicho. En el capítulo 7, versículo 14 del libro de Daniel, mis queridos amigos, capítulo 7, versículo 14 del libro de Daniel, vean ustedes cómo se sigue ampliando paso a paso lo que nos va diciendo cada una de las líneas del libro del Apocalipsis, que es donde vienen a culminar todas estas visiones, todas las profecías y todos los símbolos que están comprendidos aquí en este libro, amigos míos. Vean ustedes el versículo 14 del capítulo 7 del libro de Daniel y vean cómo se refiere exactamente a estas mismas palabras, y ustedes se fijan en el margen de su Biblia, la misma Biblia les indica que Juan aquí está citando a Daniel, capítulo 7, versículo 14, repito, Daniel 7, 14 dice: y le fue dado dominio. Veamos cómo era uno, veamos desde el versículo anterior para que ustedes vean el contexto. En el versículo 13 del capítulo 7 del libro de Daniel dice: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo. Ya hemos visto que fueron arrebatados con la nube los dos testigos, que son arrebatados y van a encontrar a Jesucristo en la nube los que resuciten cuando Jesucristo regrese. Y aquí, ¿qué se nos dice? ¿Qué nos dice Daniel? Para que vea que está hablando de lo mismo, amigos míos. Es maravilloso entender todo esto. Y dice: miraba yo en las visiones de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Jesucristo se llamó a sí mismo el hijo del hombre, una y otra vez, amigos míos, verifíquenlo ustedes mismos. Luego que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Versículo 14, véanlo ahí mismo descrito, lo que acabamos de leer en Apocalipsis 11:15, dice: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Lo mismo que dice el capítulo 2, lo mismo que dice el capítulo 11 de Apocalipsis. Una y otra vez la Biblia nos está repitiendo esta verdad, amigos míos. Entendámosla. Esto es lo que constituye las buenas nuevas del reino de Dios. Esto fue lo que Jesucristo vino a predicar. Su regreso final, después de haber venido primero como un cordero pascual a pagar por los pecados del mundo, y luego regresar como rey de reyes a establecer el reino de Dios sobre la tierra, para que el mundo por fin conozca paz y armonía a nivel mundial, amigos míos. Este es el verdadero evangelio, lo que ustedes están viendo escrito en su propia Biblia. Y véanlo una vez más corroborado en el mismo capítulo 7 de Daniel, para que no les quede duda, amigos míos. Capítulo 7, versículo 26. Capítulo 7, versículo 26 de Daniel dice: pero se sentará el juez y le quitarán su dominio. Está hablando de uno de los enemigos de Dios, seguramente la bestia o el falso profeta, como lo vamos a ver ampliado en el capítulo 13 cuando lleguemos allá en el estudio del libro del Apocalipsis. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Lo mismo que leímos en el capítulo 2 de Daniel, todo esto va paralelo, que todos sus reinos serán destruidos y levantará un monte que llenará toda la tierra. Esto mismo es lo que está describiendo aquí. Un poquito aquí y un poquito allá, amigos míos. Versículo 27 del capítulo 7 de Daniel: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, los que van a ser reyes y sacerdotes y van a reinar sobre la tierra. No van a estar reinando desde el cielo, van a estar reinando sobre la tierra, amigos míos. Veamos lo que dice aquí. El reino debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amigos míos, es fascinante poder entender todo esto. Veanlo ustedes también corroborado, como les digo, un poquito aquí y un poquito allá, en el capítulo 5, versículo 10 del libro del Apocalipsis. Capítulo 5, versículo 10 del libro del Apocalipsis dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y les digo una cosa que ustedes verifican en otra versión, por ejemplo, la versión de la Biblia de Jerusalén, y son los ancianos, los 24 ancianos que están sentados sobre 24 tronos alrededor del trono de Dios. Ellos no están hablando de ellos mismos, están hablando, dice, si ustedes verifican la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, dice: y los has hecho. ¿Quiénes? A los que has rescatado de la tierra, a los que van a resucitar, a ellos son a los que los has hecho. Si ustedes entienden todo el cuadro, vemos cómo todo encaja perfectamente, amigos míos. A veces no todas las traducciones son absolutamente exactas, y tenemos a veces que verificar con otras versiones de la Biblia para poder tener el cuadro claro y completo y nítido. Y dice: y los has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Si ustedes verifican la versión, por ejemplo, como les digo, de la Biblia de Jerusalén, reinarán sobre la tierra. ¿Quiénes? Los que resuciten cuando suene la séptima trompeta sobre la tierra. O sea que, mis queridos amigos, es fascinante uno poder entender todo este cuadro, lo que estoy tratando de explicarles con un solo versículo del capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Un solo versículo, ven ustedes todo lo que implica, todo el mensaje que está acumulado y comprimido aquí en pocas palabras por la inspiración que Dios le dio al apóstol Juan. Pues bien, continuemos entonces, dice una vez más el versículo 15, en la segunda parte del versículo, dice: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Lo vimos verificado claramente en el libro de Daniel, que esto se había profetizado, y su misma Biblia se lo indica. Si ustedes miran el margen o el pie de la página, ven que se está refiriendo a la profecía que ya había sido escrita desde los días de Daniel. Versículo 16, y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Versículo 17, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones. Y se airaron las naciones. Esto es lo que yo quiero explicarles la próxima vez, mis queridos amigos, cuando continuemos este estudio fascinante del libro del Apocalipsis. ¿Por qué se airaron las naciones, amigos míos? El mundo entero va a estar engañado. Van a estar engañados con un falso Cristo, amigos míos, y por eso Dios nos está indicando esto de antemano, para que no seamos engañados, porque dice que si posible fuera, aún los elegidos serían engañados. Estemos listos, amigos míos, para muchas sorpresas, y para que ustedes estén apercibidos de antemano. Ha sido siempre un placer poderme dirigir a ustedes y ayudarles a verificar lo que está escrito ahí, que ustedes pueden verificar con sus propios ojos. Hasta la próxima semana, mis queridos amigos.